Felipe, vamos a pasar al tema de Naranjo. Vamos a pasar a este tema del nuevo vicepresidente de la República, que hoy ya fue elegido definitivamente por el Congreso y que ha hablado sobre cuáles serían, digamos, como sus labores, sus expectativas más importantes en este tema. Lo eligieron por amplia mayoría los partidos afines al gobierno, pero no el Centro Democrático ni el Polo. ¿Qué significa la era Naranjo y qué esperar en materia de ejecutorias para los 14 meses que quedan de gobierno? Y empieza el que votó no, Jaime, a mí.
No, nosotros no votamos, Diana, pero sí pusimos sobre la mesa, y sin ánimo de polémica, lo que yo llamé en mi intervención como vocero del partido, una trivialización del conjunto normativo del país que hace la administración Santos. Porque es que, antes de entrar al debate de fondo de lo que puede hacer o no Naranjo, la elección estuvo asignada por una irregularidad que viene por cuenta de que hay un vacío normativo en la ley 1141, si no estoy mal, que es la que reguló el tema de bancadas, y que le da un alcance posterior al reglamento del Congreso, que es la ley quinta del 92, que dice claramente que cuando un vicepresidente renuncia, su reemplazo deberá ser del mismo grupo político, es decir, del mismo partido político, lo que no ocurre obviamente con Naranjo, que nunca ha militado en un partido político, al contrario, dijo que no era ni de la U cuando se lo ofrecieron, y hoy lo postularon todos a las carreras ahí en la Unidad Nacional. Ese es el tema de forma, pero ya de fondo, sin duda, pues Naranjo es un oficial calificado que ha tenido, digamos, una historia de lucha contra el delito y la delincuencia en el país, mas sin embargo creo que no le alcanzará de ninguna manera el oxígeno de toda esa trayectoria para reflotar al gobierno de Santos, que está sin duda inmerso en un sacudón terrible por cuenta de los escándalos de corrupción no resueltos, que vive echando globos de aire como este que en Cartagena armó para el tema de la reforma electoral, de suprimir los organismos de control y electorales como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Y yo creo, repito, que más allá del aprecio que se le tiene al general Naranjo en el país, es un as que saca de la manga el presidente Santos en un partido que desafortunadamente para él ya está terminando.
Luis Felipe Nava.
Para responderle frente al tema de los globos, a mí me parece mucho más grave, y es que estoy indignado, y por eso lo he mencionado varias veces, que Popeye esté convocando a la marcha del sábado. Eso es mucho, mucho más grave, porque eso es también un símbolo de corrupción, es un símbolo de odio.
Tan inteligente como usted se pierda el tiempo viendo un delincuente, pero, mi querido doctor Luis Felipe.
No, es que sabe que está en Twitter, entonces se
está moviendo muy fuerte.
Yo no sigo a delincuentes.
¿Y usted por qué, como Centro Democrático, que están llamando a la marcha, no le piden que por favor se retire de cualquier tipo de...
No, yo le repito, yo no tengo ningún trato con ningún delincuente, así que ese favor no me lo pide a mí, apreciada Dianita. Y me extraña, repito, que... No, es que no tenemos ninguna relación con esa persona. De hecho, la marcha ciudadana, hay que recordarlo, si entran en ese tema, que esa marcha no la convoca el partido.
Bueno, y volviendo al tema de Óscar Naranjo, volviendo al tema, yo nada más quiero recordar temas fundamentales.
Pues ustedes, digámosle nosotros...
Por el bien de los ciudadanos que van a salir, no se atreva a
llamar, por favor, respete, o sea, eso...
De acuerdo. Óscar Naranjo, yo sí quiero hacerle un homenaje, y es, primero, Óscar Naranjo tal vez ha sido de las personas que le ha dado más golpes contundentes a los grupos armados ilegales, lo cual se necesita hoy. Necesitamos una persona que empiece a trabajar y a coordinar todo el tema frente a cultivos ilícitos, una persona que empiece a desnudar aquellas fracciones de las FARC que no estén dentro del proceso. La operación Fénix, Óscar Naranjo fue el que dio de baja, o el que ayudó a que Raúl Reyes en el 2008 pudiera, y fue un golpe fundamental contra las FARC. Fue un golpe fundamental, y fue fundamental contra Alfonso Cano, fue fundamental contra el Mono Jojoy, o sea, tiene todo para...
Espérame, que el doctor Naranjo es fundamental, pero mira, que acaba de pasar una cosa que yo le tengo que decir. ¿Quién la canta? ¿Quién lo canta?
Ahogamos el gol del Junior. Gol de Junior.
Cántela.
No. Junior está feliz empatando de local con Millos.
Perdóname, doctor Henao, esto era muy importante, pero mire, es que eso era una cosa, o sea, el rojiblanco se impuso.
Casi no me concentro hablando de Naranjo y Diana celebrando.
O sea, esto fue una cosa... o sea, van a tener que apagar el televisor, porque es que esto, de verdad, o sea, Junior le acaba de meter un gol a Millonarios, o sea,
en
Junior,
el Metropolitano de Barranquilla,
tu papá, en el Metropolitano,
empatando hasta ahora.
Sí, me toca regresar. Respiremos, por favor, los dos barranquilleros de la mesa. Esto fue una cosa muy emocionante. Además, esto ocurrió después de que Santa Fe, que lo llevo en el corazoncito, pues perdió hoy. Entonces, esto es una alegría, pero fundamental. Puede volver a empezar si quiere. O sea, repita a ver si se acuerda de lo que dijo.
Retomando, que no es fácil, Naranjo fue fundamental para que las FARC se sentaran en la mesa. Naranjo fue fundamental para que a través de la inteligencia pudieran dar de baja al Mono Jojoy, pudieran dar de baja a Alfonso Cano, a Raúl Reyes. Pero además Naranjo fue fundamental para poder desmantelar los carteles de la droga, que es algo que están denunciando por todo lo que han aumentado los cultivos de coca. Naranjo fue fundamental para capturar a don Mario. Naranjo fue fundamental para darle duro a ese grupo ilegal de los Comba. O sea, Naranjo es una persona que tiene cada uno de los títulos para poder hacer una gran vicepresidencia en unas funciones totalmente diferentes a las que venía ejerciendo el anterior vicepresidente Germán Vargas Lleras. Yo creo que hoy el país está exigiendo que se dé y le demos claridad qué va a pasar con las armas de las FARC, le demos claridad qué va a pasar con la seguridad ciudadana, que es algo que nos están exigiendo, que están exigiendo las encuestas, que le den seguridad qué están pasando, qué va a pasar con las BACRIN y cuál es el riesgo de que ocupen los espacios territoriales que tenían las FARC. Y hay que mirar, Diana, y esa va a ser la gran discusión, yo creo que a partir de este momento, el decreto de funciones que le dé el presidente Naranjo. Si efectivamente, por ejemplo, el Ministerio de Defensa va a quedar bajo la órbita de coordinación de Naranjo, porque eso sí va a empezar a generar pues una discusión al interior de las Fuerzas Armadas, que un policía, por ejemplo, tenga injerencia en todo el manejo de las fuerzas. Pero sin lugar a dudas, yo creo que este año Naranjo, con lo que ha hecho, tiene para hacer una gran labor.
Ese último punto suyo, Luis Felipe, es justamente donde yo entro en problemas, y no en problemas de carácter individual, porque como usted, respeto mucho la gestión del general Naranjo, sino en problemas de carácter institucional. A mí me preocupa profundamente que el proceso de definición de lo que va a ser la esfera de acción de la vicepresidencia, en la gran mayoría de los casos, recaiga en criterios de carácter puramente coyuntural y a veces puramente políticos. Durante la presidencia de Álvaro Uribe, el tema de los derechos humanos era el tema más acuciante que tenía que enfrentar en el escenario internacional, y por eso elevaron el tema de los derechos humanos a la esfera de acción del vicepresidente, y desde entonces, desde la época de Pacho Santos y después con Angelino Garzón, el tema de los derechos humanos era un tema que estaba bien arriba en esa cartera. No se logró mucho en materia de derechos humanos en esta administración, y ni siquiera hablemos del récord de derechos humanos con lo de los líderes sociales de esta administración, y ya el tema bajó y no está ahí. Ahora el gran problema es que el gobierno no tiene un récord sobresaliente en materia de la lucha contra el narcotráfico y quiere mandar un mensaje sobre la necesidad de darle importancia a ese tema. Pero ahí el problema del choque de trenes institucional no es un problema de poca monta. Entonces, yo creo que de todas formas estamos en mora de dar un debate acerca de las funciones de la vicepresidencia, porque no puede ser que en unas ocasiones sirva para sobresaltar unos temas, en otras ocasiones sirva para lanzarle la campaña presidencial a ciertas personas y proveerlas de agenda política para que trabajen esa campaña presidencial, y en otras ocasiones entonces se le entregue la agenda de trabajo del Ministerio de Defensa. Digamos, eso es demasiada locura para una sola institución.
Doctor Lewin.
Pues yo creo que Luis Felipe y Sandra han dado en el clavo de la gran duda que hay ahora. Yo recordaba ahora que el senador Amin y Luis Felipe tenían la breve polémica sobre los globos del gobierno Santos. Recuerdo que más o menos en el año 2013 Juan Manuel Santos dijo que había que crear el Ministerio de la Seguridad, no sé si ustedes lo recuerdan. Esa es una vieja idea que tienen muchos expertos en temas de seguridad ciudadana, para desmilitarizar la policía sin mandarla necesariamente al Ministerio de Interior o de Gobierno, para evitar que se mezcle, digamos, con la política. Y en ese entonces, cuando se hablaba del Ministerio de Seguridad, se pensaba en que el general Naranjo podía ser ese ministro de Seguridad. pero...
Sobre todo en el tema de seguridad ciudadana.
En el tema de seguridad estamos pensando en lo que no es lucha, que no necesite una gran metralleta, digamos, sino temas de seguridad ciudadana, inteligencia urbana, lucha contra las bandas, pero también contra el cosquilleo,
pero
etcétera.
Pero además
etcétera.
Él lo dijo hoy, ¿no?, que él se va a encargar de seguridad en las calles, del tema, digamos, antinarcóticos, de que se cumplan, digamos, los acuerdos con las FARC, y entendemos que de pronto un revolcón en la policía, ¿o no?
Claro, pero ahí es donde llega el punto que han hablado Luis Felipe y Sandra, y es ¿cuál es la relación de esto con el Ministerio de Defensa? Porque la policía depende hoy del Ministerio de Defensa. El Ministro de Defensa, además, digamos, es un ministro, no es de esos ministros que parecen viceministros, entonces no creo que sea muy fácil que quede coordinado por el general Naranjo, y además, pues una cosa es lo estrictamente militar y otra es lo policial. Yo no sé si Luis Felipe alcanzó a decirlo claramente, pero no es fácil para los militares, sobre todo para el ejército, que los mande un policía. No, ahí hay unos celos institucionales de muy larga data, que eso también hace que sea muy complejo. Entonces ahí yo creo que sí hay un interrogante grande. Claro, y también hay interrogantes de cuál va a ser la coordinación del nuevo vicepresidente con Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto, por ejemplo, con Sergio Jaramillo. Pues con todos los que tienen que ver con este tipo de con estos temas que él va a entrar a manejar, exactamente cómo los va a coordinar, porque el vicepresidente Vargas, el ex vicepresidente Vargas Lleras, perdón, coordinaba con unos ministros que realmente le rendían cuentas a él. Pero no es muy claro esto cómo va a pasar dados estos temas y este arreglo institucional.
Porque tiene que haber...
Y que además eran de su esfera política, claro, y que le aseguraban que no iba a haber pisada
madera. Y es por eso lo veo mucho más complejo hoy, a menos de que haya unos cambios,
no,
sobre todo en el Ministerio de Defensa.
Con un talante, acaso, que da las garantías para que se respete, obviamente, los campos de acción de cada uno, y por el contrario, sirva como un integrador en todos estos temas.
Ya, pero si es necesario un decreto que le dé las funciones. O sea, el vicepresidente le da la función.
Pero lo va a ver.
Eso es lo que vamos a ver. Frente al tema de coordinación, frente al Ministerio de Defensa, frente a los otros actores que estén trabajando en el tema de posconflicto. En cada uno de los temas es fundamental saber en qué se mueve, porque si Naranjo no tiene dientes, pues tampoco lo que dice a mí, si puede pasar un año donde no hay resultados. Sí, claro. Necesita dientes y necesita posibilidad de mandar, o si no, no va a dar resultados.
Yo lo que creo ahí también...
Decía Jaime que Naranjo no le va a dar oxígeno al gobierno. ¿Por qué, Jaime?
Mire, yo creo que primero Naranjo viene con el disco duro del gobierno ya. Acuérdese que Naranjo era plenipotenciario del gobierno en La Habana. Ya tiene varios meses, por no decir años, de estar sentándose con otros oficiales activos y retirados de las demás fuerzas públicas, hablo del ejército, de la armada, de la aviación allá en La Habana. Tiene por supuesto una experiencia acumulada muy importante al interior y como digamos director de la policía. Hay que recordar por ejemplo que el presidente Uribe sacrificó creo que a 13 o a 11 de los generales que estaban en línea para ser directores para colocarlos, dada su gran experiencia, sin duda. Pero aquí yo creo que lo importante es que si Santos, que no lo veo con ese pulso, le diera por resolver el tema, debería a nuestro juicio, nombrar a Naranjo ministro de Defensa para que coordine todas las labores relacionadas con la seguridad y el orden público en Colombia. Porque si no, va a ser una rueda suelta. Naranjo no es un funcionario de menor rango, incluso sin su nueva función de vicepresidente. Naranjo tiene una gran acumulación de experiencia en estos temas de seguridad y orden público. Desaprovecharlo ahora para nombrarlo allí como vicepresidente y un consejero más me parecería un error de Santos, pero repito, ni siquiera el prestigio y la experiencia de Naranjo le van a servir para darle a Santos lo que está esperando.
Yo, a diferencia de mí, pienso que los mejores trofeos en materia de seguridad que tuvo Uribe se los ayudó a dar Naranjo, y Naranjo fue fundamental en la lucha contra la seguridad ciudadana, fue fundamental en la lucha contra las FARC.
Oh, pero con una particularidad,
y eso va a lograr un tema.
Cuando si tú me lo permites,
Naranjo llega a tener 4 meses, pero además cuando se hacen todas las encuestas de popularidad, sí, y por eso difiere
más allá de la natural de polémica tema, que
él
cause,
tiene un prestigio de infinito, un tipo que es prudente, que además va
más
a ser,
allá de la polémica que cause el nombre de cualquier presidente en el país, si alguien ejerció en Colombia como comandante jefe fue Álvaro Uribe Vélez. De eso no le queda duda a ningún colombiano.
Lo que estamos discutiendo
es decir,
es
todos sus generales estaban bajo
lo que estamos
su
discutiendo
absoluta...
es frente al tema de Naranjo. Y sí, el tema de Naranjo es cuáles son las necesidades que más nos está exigiendo el país en este momento, y nos está exigiendo seguridad ciudadana, y lo necesitamos que tenga herramientas para hacerlo.
¿Usted cree que
y lucha contra el narcotráfico?
Naranjo como ministro de Defensa.
Yo sí.
En bueno, esta mesa, no sé. ¿Quiénes estarían de acuerdo?
Yo le digo, es para lo que está buscando Santos, le va a hacer un flaco favor nombrarlo allí como un coordinador de asuntos de seguridad, porque Santos es un presidente que está totalmente deslegitimado en ese frente.
Naranjo tiene todos los...
De todas formas, hay otro debate, que es un debate más de fondo, y es el que tiene que ver con el nivel de involucramiento de las Fuerzas Armadas en esta nueva pelea que se avecina, bueno, no nueva, pero reencauchada pelea contra las bandas criminales, que esa es una discusión de carácter legal que todavía no está muy resuelta, si efectivamente esto se va a aproximar como un tema única y exclusivamente de seguridad y a la esfera de quién va a pertenecer, o si vamos a decidir otra vez, creo yo equivocadamente, involucrar a las Fuerzas Armadas,
militarizar
la solución del problema con las BACRIM. Y ahí, obviamente, la división de las tareas o la división del trabajo entre el Ministerio de Defensa y Naranjo va a ser grande. Pero de todas formas, creo que hay un motivo adicional del gobierno para celebrar la llegada del Naranjo a la vicepresidencia, es que Naranjo va a ser un vicepresidente alineado. Naranjo no va a ser un vicepresidente que va a ponerse a forcejear al interior del gobierno y que no tiene intereses políticos de largo plazo, ni electoral, de corto plazo, perdón, ni electoral. Y pues yo creo que el gobierno de todas formas va a respirar un poquito profundo.
Elimina un ruido interno, digamos.
Exactamente.
Pero acuérdese cuando Pastrana nombró a sus dos vicepresidentes ministros de defensa, con todo el respeto por ellos, fueron dos ministros de defensa inanes. Ramírez y Bel, y Nani.
O sea, acaba de salir un vicepresidente que tuvo, acá necesitamos que Naranjo tenga el mismo protagonismo, que tenga la presencia en las regiones, que tenga herramientas para poder dar resultados en lo que va a actuar.
Una última pregunta antes de irnos. ¿Tiene autoridad moral el doctor Alejandro Ordóñez para convocar la marcha en rechazo al gobierno?
Me pido esa respuesta. No tiene autoridad moral y lo va a decir porque
de repente abrí una cosa que me apareció y dije, ve, interesante este debate.
Miren, no tiene autoridad moral, y La Silla sacó un artículo muy bueno sobre Odebrecht y el ex procurador.
Porque aquí solamente se lee Caracol y La Silla.
Muchas gracias.
En ese artículo se manifiesta claramente cómo cada vez que se le iba a imponer una multa a Odebrecht, el defensor de oficio de Odebrecht era la Procuraduría. Yo vi las actas, tuve acceso, donde efectivamente cuando tenían un problema, los representantes de Odebrecht pedían la mesa ante la Procuraduría. Cuando el Tribunal de Arbitramiento empezaron a imponerle las multas a través de la Vicepresidencia, el Ministerio de Transporte, por incumplimiento en la Ruta del Sol, siempre los que pidieron las mesas para que la Procuraduría ahogara por ellos fue Odebrecht. Yo creo que autoridad moral no tiene.
Yo quiero recordar otra cosa que, y ahí sí me hago una autopauta, la hago yo, en La Silla lo mostramos en su momento, es cómo el entonces Procurador Alejandro Ordóñez nombró decenas de personas allegadas o a congresistas o a magistrados de las altas cortes, pues siendo procurador inicialmente. Claro, por eso terminó siendo anulado, pero mostramos claramente quiénes eran, los nombró y luego ellos intervinieron en su reelección. Digamos, si eso no es corrupción, más allá, yo no estoy diciendo que se haya robado un peso, no estoy diciendo eso, pero eso, si no eso no es abusar del poder que tenía como funcionario público para acumular más poder, yo no sé qué es. Y solo para recordar otra cosa muy corta, en la Procuraduría hay un cargo muy importante que se llama Procurador Judicial, hay uno y dos, los de grado dos se ganan básicamente lo mismo que un congresista. Esos son cargos que se debían proveer por concurso. Alejandro Ordóñez luchó durante 6 años y solo cuando ya estaba a punto de salir permitió que llegaran por concurso. Mientras tanto los designaba a dedo precisamente para llenar ese tipo de cuotas. Si eso no es abusar del poder y no luchar contra la corrupción, ¿qué es?
No, es que en un país como este, hacer una amenaza, una marcha anticorrupción es una cosa difícil.
No, yo creo, ese análisis que hacen del tema de la corrupción siempre será un debate bienvenido. Pero aquí resulta que el tema de Odebrecht es un palito lleno de caca, perdónenme la expresión, y el único que no se ensucia, no se quiere ensuciar, es el gobierno, porque lo está cogiendo con pinzas. No, señor. Entonces, tiene que ser así, hay que decirlo claramente. Y en el tema del procurador, por ejemplo, ¿dónde están?
Del ex procurador.
O del ex procurador Ordóñez, ¿dónde están aquellos señalamientos sobre magistrados que le hicieron el juego al procurador?
No, perdóname, aquí tenemos un juego. ¿No?
Sí, claro. Pero que incluso que puede servir hacia futuro. Pero mientras nosotros no acabemos estos temas de estos roscogramas de que yo te ayudo y tú me ayudas y yo te elijo y tú me eliges, va a ser muy complicado.
Ya le pedimos a Popeye.
Pero acuérdese de esa frasecita.
¿Quiere pedir Ordóñez?
No, pues.
Acuérdese de esa frasecita por del favor, palito por de caca, favor. Mi querida Diana. Pero lo único que no se ensucia es el gobierno.
Le salió el costeño.
Se pueden caer las tirantas.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.